Muy buenas amigos todos. Estamos en estas lecciones sobre la Biblia explicando el Evangelio de San Marcos. Y llegamos ya al capítulo 14. Veíamos el día pasado el capítulo 13 en que se nos hablaba de cosas como grandiosas, ¿no? En que con palabras de Jesús nos hablaba del final y que nos parecen pues como discursos un poco más a veces catastróficos nos parece, pero la idea de Jesús es darnos esperanza, porque siempre vendrán días difíciles, y cuando esto escribía San Marcos pues ya empezaba la persecución para los cristianos, y por lo tanto, como termina, o la última palabra con la que termina el capítulo 13, pues les venía muy bien a todos los cristianos la palabra velad. Dice, lo que les digo a ustedes se lo digo a todos, y a todos les estaba diciendo que estuvieran en vela, pero estuvieran en vela preparados para la hora de venir de Jesús, como él estaba en vela, diríamos, en su alma, porque la hora ya de la pasión llegaba. Y comienza el capítulo 14 diciendo que faltaban 2 días para la Pascua, es decir, se está tramando, pues aquí, como siempre hay en los capítulos, un comienzo como un título, en esta Biblia pone complot para matar a Jesús. Ya se está tramando el complot, y dice que faltaban 2 días para la Pascua. Esto, bueno, esto de los números, y es un poco, ya hemos dicho muchas veces, circunstancial, o en sentido como exacto. Es decir, nosotros tenemos, diríamos, lenguas exactas, o ciencias exactas, y entonces pues más bien hablaban en sentido figurado muchas veces. Y 2 días para la Pascua a veces quería significar que era el día siguiente o el segundo día, pero tenemos que verlo, aquí sí que faltaban algunos días más, quizá o menos, en el sentido de lo que nos dice San Juan, porque San Marcos nos va a contar ahora enseguida, que es lo que vamos a explicar, pues un suceso en que una mujer va a poner un perfume en la cabeza de Jesús, etcétera, o los pies de Jesús, y esto mismo lo cuenta San Juan, y nos dice que 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania. Bueno, la Pascua se podría entender de varias maneras, o cuando celebraban la cena pascual, o el día propio de la Pascua, que era más bien el sábado. La cena Jesús lo hizo el jueves, bueno, por aquellos días, quizá el martes o el miércoles, pues Jesús iba a ir a un banquete. El hecho es que en ese tiempo, dice, 2 días antes de la Pascua, los sumos sacerdotes y los letrados buscaban apoderarse de él con una estratagema y darle muerte, pero decían que no debía ser durante las fiestas, para que no se amotinase el pueblo. Aquí tenemos cómo todo este ardor contra Jesús que habían tramado algunos de los fariseos, por eso no dice los fariseos, entendamos, los fariseos era un grupo demasiado grande, religioso, algunos de los fariseos, que eran sobre todo los sumos sacerdotes y los letrados. Ven, aquí está exponiendo estas dos clases de gente, y que habían pensado que durante la Pascua no debía ser el ir contra Jesús, porque temían al pueblo, pero sí estaban buscando como una estratagema, es decir, una manera de a ver cómo le podían coger y darle muerte. No sabían, pero lo que sí nos estamos dando cuenta ahora, cuando a veces se dice, bueno, ¿quién tuvo culpa en la muerte de Jesús? ¿Quién condenó a Jesús? ¿Quién eran los enemigos de Jesús? Bueno, siempre hay que distinguir, pues, aquellos sumos sacerdotes y el pueblo como tal. Por lo tanto, en la historia, a veces de la Iglesia, desgraciadamente se ha puesto el hincapié en ir contra los judíos. Ya desde el Concilio Vaticano II, pues se dijo que no había que ir contra los judíos, porque los judíos también eran la Santísima Virgen, y los apóstoles, mucha gente buena. Y dice el Concilio Vaticano II esta frase: aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Es decir, ¿cómo podemos hacer que porque algo que haya sucedido muy malo en siglos pasados, podamos echar la culpa ni a los sucesores? Bueno, esto en todas las naciones, no quiero poner ejemplos, porque en todas las naciones pasa algo así. Vamos a poner, por poner una nación que no nos vaya mucho, por lo que hicieron los nazis en Alemania, ¿cómo podemos echar la culpa a los tantos buenos alemanes que hay ahora, que no tiene que ver nada con los nazis? Bueno, hay algunos que todavía tienen aquellas ideas malas, pero lo cierto es que algunos de estos fariseos pues siempre estaban en contra de Jesús, porque había ido tanto Jesús contra ellos, pues que ahora pues ya le querían coger de todas las maneras. Dice un autor famoso esta frase tan bonita, que se amontonó demasiada paja durante su vida para que no llegara un día en que saltara una chispa y toda ella ardiera. Es decir, muchas veces Jesucristo había ido contra los fariseos, les había dicho claramente que estaban equivocados, que lo principal era el amor, la misericordia, la bondad, no tanto el hacer esos signos externos e ir tanto contra la gente. Y claro, Jesucristo había sido sincero siempre, y todas aquellas palabras que les había dicho a ellos, ¡ay de vosotros, hipócritas!, todo eso pues quedaba en el fondo y querían quitarle, porque la sinceridad, amigos, pues a veces no es muy querida por algunas autoridades. Y así Jesucristo iría a la muerte porque Cristo fue sincero.
De vosotros hipócritas que vivís de la mentira, todas las obras que hacéis son engaño y falsedad, que compráis y manejáis la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue real, no por ser valiente, nunca la verdad. Hay de vosotros hipócritas que os fijáis en pequeñeces, pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez, os calláis sin proclamar la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue real.
Quizá lo que había hecho Jesús cuando echó a los mercaderes del templo fue como la gota que derrama el agua del vaso para los fariseos, para aquellos sumos sacerdotes, que no solamente eran fariseos, que eran saduceos, amigos del dinero. Pero la sinceridad es algo que alaba a Dios, y esta sinceridad le llevaría a la muerte a Jesús, pero claro, luego a la resurrección. La falsedad a veces, pues en el mundo parece que triunfa, pero no es así. Lo que triunfa es la verdad, porque Dios está en la verdad y la mentira es del demonio. El hecho es que Jesús, con esta verdad, pues llegó a Betania, o estaba en Betania, dice, estando él en Betania, estamos ya en el versículo 3 de este capítulo 14, y dice que estando en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de perfume de nardo puro, muy costoso. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que ver qué invitación era esta, qué banquete era este, porque resulta que San Juan, pues lo va explicando también, San Juan, allá en el capítulo 12, al principio del capítulo 12, pues explica esto y lo dice antes de la entrada en Jerusalén. Y dice que faltaban 6 días, es posible que fuera el sábado, aquel sábado antes de la muerte de Jesús. Aquí da la impresión como que era un poquito más tarde, pero ya hemos dicho muchas veces que los apóstoles no ponen en cuidado la matemática pura del tiempo, sino lo que les interesa es la catequesis. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza que nos va a decir a Jesús a todos nosotros por este hecho. Pero hay que entenderlo. Estamos en unas lecciones bíblicas para decir y para entender en cada frase que nos va diciendo la Santa Escritura, la Biblia, para que comprendamos. Y estaba en casa de Simón el leproso. Es decir, era un fariseo, pues muy un poco más rico allí, y dice San Juan que estaba invitado sobre todo Lázaro, porque la gente iba para ver a Lázaro después de su resurrección, y que Marta era la que servía. Y aquí sí nos va a decir San Juan quién es esta mujer que lleva ese frasco de perfume, que era María, la hermana de Marta y Lázaro. Aquí es un acto de amor. Tenemos que comprender, saber diferenciar algunas cosas, porque durante mucho tiempo, en muchos sitios de la Biblia, de la Iglesia, pues se ha interpretado como que hubo una mujer que llegó también con un frasco de perfume, donde Jesús en una boda, en un banquete de un fariseo, y allí pues lo derramó como signo de arrepentimiento, diríamos. Aquí no, aquí es un signo de amor, puramente de cariño, pues por lo que había hecho Jesús. Precisamente, pues María, la hermana de Marta y Lázaro, tendría este perfume reservado para alguna ocasión muy solemne allá, muy guardado, y vio que la ocasión era esta. Y dice que era un frasco de perfume de nardo muy puro, muy costoso. Esto también conviene entenderlo un poco, porque dice de un frasco muy puro, muy costoso, porque en aquel tiempo, pues dicen los entendidos que el nardo pues se solía como falsificar, y a veces pues no era auténtico. Y hay un autor antiguo, muy antiguo, que era Plinio, que lo dice, que muchas veces lo adulteraban, y entonces se vendía pues no tan caro, porque un frasco de nardo auténtico, el auténtico, pues costaba muchísimo, tenía un precio muy muy grande. Y aquí ahora pues lo va a decir Judas, precisamente. Judas nos va a decir cuánto valdría más o menos, porque claro, Judas entendía un poco de precio, porque era el administrador, y entendía un poco, y por eso a lo mejor quizá le pusieron como administrador del grupo de los apóstoles, pues porque entendía un poco. Y dice luego, bueno, quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Lo de la adúltera o aquella mujer pecadora, dice que lo derramó más bien a los pies de Jesús. Esta, como un signo de cariño, pues se había estado mucho en su casa, eran de mucha confianza, lo derramó sobre la cabeza como signo de mayor amistad. Y algunos comentaban indignados, dice el sagrado texto que estamos comentando, ¿a qué viene ese derroche de perfume? Se podía haber vendido el perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres. Y la reprendían. Bueno, y dice que decían algunos, San Juan nos dirá, porque cuando lo dicen algunos, siempre hay uno que comienza, y los demás afirman. San Juan dice que fue Judas el que lo dijo. Lo dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos. ¿Por qué no han vendido ese perfume en 300 denarios para repartirlos a los pobres? Y además, pues lo dice para que era para dárselo a los pobres. ¿Cómo que para dárselo a los pobres? Bueno, el hecho es que sabía que valía 300 denarios. 300 denarios pues era pues más bien como el sueldo, el denario, la palabra denario era lo que se daba a un obrero cada día. Era el sueldo diario, así que era prácticamente el sueldo del año. Pues algo así como cuando la multiplicación de los panes y peces, que había que dar, decía un apóstol a Jesús, como lo que se da, como lo que dan a un obrero, un obrero del campo en todo el año. Bueno, pues dice que la reprendían. Ah, pero Jesús la va a defender. Y la va a defender diciendo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tenéis siempre entre vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis. A mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que podía, se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará también lo que ha hecho ella. Bueno, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta aquí que va respondiendo a lo de los pobres. Dice Judas que ¿por qué esto no se vende y se da a los pobres? San Juan luego nos dirá que era porque era ladrón y él quería coger. Bueno, eso no lo dirá San Juan. Estamos comentando el Evangelio de San Marcos. Él no dice nada de esto, nada más va contando el suceso, pero para decirnos, quizá, que en los pobres está Jesús. Que si queremos ayudar a Jesús, pues está con nosotros. Y a veces no le conocemos. Y tenemos que darnos cuenta que con vosotros está y no le conocéis.
Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está su nombre, es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Llama por la boca del hambriento.
Sí, Jesús está con nosotros, en los pobres, y por eso ayudar a un pobre de verdad es como ayudar a Jesucristo. Pero debemos entender, ya que estamos en esta lección, ¿por qué dijo Jesucristo quizá esto de que se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura? En primer lugar, él ya lo sabía. Pero quizá es por aquello que había dicho, pues el libro de Tobías, que había que enterrar a los muertos. Era una obligación muy importante, tan obligación como los pobres, como ayudar a los pobres. Por eso es obligación, bueno, es una obra de misericordia dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero también enterrar a los muertos con dignidad. Y en cierto sentido, pues aquí un poquito está hablando Jesucristo de esa sepultura que ya se acercaba y que pues era como un adelanto esa unción. Luego dice que en todas las partes del mundo se va a proclamar esta buena noticia y se va a anunciar lo que ha hecho esa mujer. Para cuando San Marcos ya hablaba de este evangelio, y eso que fue el primer evangelio, pues ciertamente, pues San Marcos había ido con San Pablo en primer lugar por varios lugares, al comentar la crucifixión de Jesús, es decir, la pasión de Jesucristo, el comienzo de la pasión, pues hablarían de esta escena, y luego con San Pedro, sobre todo, cuando estaba en Roma, porque el Evangelio de San Marcos, lo hemos dicho varias veces, es como decir las palabras, o escribir las palabras que decía San Pedro, pues lo habría dicho, lo habría contado varias veces, por lo tanto, pues ya San Marcos repite, se acuerda muy bien de las palabras de Jesús, por lo que le ha dicho San Pedro, pues de que esa noticia se va a extender por todo el mundo. Bueno, y ahora llega ya Judas Iscariote. Dice que Judas Iscariote, claro, era el que había dicho todo aquello. También era como la última gota que colmaba pues ese vaso de la hiel de Judas, de todo lo que estaba tramando ya dentro de su corazón, o todo lo que estaba, que no le gustaba de la actitud de Jesucristo, porque le gustaba quizá una actitud mucho más violenta, una actitud ya de ir con los bienes materiales. Bueno, era muy materialista, dice San Juan, pues que le gustaba mucho el dinero. El hecho es que aquí nos dice San Marcos que Judas Iscariote, uno de los doce, se dirigió a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él se puso a buscar una oportunidad para entregárselo. San Marcos nos había contado que la frase «¿A qué viene ese derroche de perfume?» se podía haber vendido el perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres, no solamente la había dicho Judas, sino la habían dicho los demás. Ah, pero hay frases que se dicen y que no es lo mismo decirlas por uno o por otro, depende de la intención. El hecho es que los otros apóstoles, quizá, y claro, y varios fariseos, es posible, pues se unieron a las protestas que comentaría Judas, como nos dice San Juan. Pero los demás apóstoles, a lo mejor estas protestas pues eran sinceras, aunque estaban equivocados, claro, pero al fin y al cabo pues eran más o menos sinceras. Pero en Judas no, en Judas era casi una crueldad, porque en Judas ya era como la chispa donde se salían a flote aquellos los rencores, las incomprensiones que había tenido dentro de ellos. Y claro, no solamente fue eso, sino que allí había fariseos. Había fariseos porque, bueno, eran invitados también, a lo mejor amigos de Simón el Leproso, y es posible que alguno de los fariseos se diera cuenta, alguno que a lo mejor había asistido a alguna reunión el día antes o dos días antes, cuando los sumos sacerdotes y letrados buscaban apoderarse de Jesús con estratagema. Dice, bueno, alguno pensó, ah, mire, aquí hay una posibilidad de a lo mejor colaborar con él, o de que Judas colabore con nosotros. Y es posible que alguno le llevó aparte y le sugirió lo que estaban tramando los sumos sacerdotes, y Judas pues dijo que les iba a visitar, y por eso dice que se puso a buscar una oportunidad para entregárselo. Alguno se puede preguntar, pero bueno, si tan malo era Judas, ¿por qué Jesús le escogió entre los apóstoles? Pues seguro que si Jesús le escogió entre los apóstoles era porque era bueno, por lo menos manifestaba un ardor externo. Claro que Jesús era Dios también y Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero Jesús actuaba como un hombre verdadero, porque era hombre verdadero. Y por lo tanto, cuando varios hombres, bastantes hombres, se acercaron a Jesús y le manifestaban los deseos de seguirle, pues Jesús escogió también a Judas. Y le escogió a Judas, pues yo qué sé, por varias razones. Aquí es difícil saber las razones. Les he dicho, creo que alguna vez, que era por bueno, lo de la avaricia ahora vendrá, que era porque es posible que fuera celote. Pero ya sabemos que había unos judíos e israelitas pues que deseaban la lucha material, y por eso llevaban sus sicarios, se llamaban sicarios por la sica, es decir, la espada pequeña que llevaban guardada. Y seguramente dicen algunos que Iscariote, la palabra, viene de ahí, de sicario, de que era de este grupo violento. Y claro, cuando son un grupo violento, al principio nada más manifiestan el apasionamiento por seguir a Jesús, porque le veían que valía, y sobre todo cuando empezó a hacer milagros, bueno, este nos puede salvar. Bueno, que le escogió Jesús a lo mejor también porque daba la impresión que entendía de dinero, y la comunidad como tal pues tenía algunos dineros que le daban las mujeres estas que seguían a Jesús para atenderle, y que no continuamente no estarían siguiéndole, pero le daban dinero para ir de un sitio a otro, la gente, porque era un grupo que tenía que comprar el pan, que tenía que comprar las cosas sencillas para comer. Y bueno, alguien que entendiera de dinero, pues parece ser que era Judas. Pero aquí está lo que nos dice San Juan, que la avaricia lo cegó. Y lo que sí sabemos es que el llegar al final, al ser traidor, no se consigue o no se realiza de la noche a la mañana, sino que se va realizando poco a poco. Y por lo tanto, como nos dice San Juan, por lo menos lo dice en el capítulo 12, que como tenía la bolsa, algo iba cogiendo, es decir, se fue aficionando a lo que tenía. De ahí que decimos muchas veces, como Jesús decía, bienaventurados los pobres, porque están más dispuestos para servir al Señor, les es más fácil servir a Dios. Un rico, pues es muy fácil apegarse a lo que tiene. No es que las riquezas sean causa de condenación, pero sí es fácil apegarse a ellos. Pues así le pasó a Judas. El tener la bolsa consigo no sería mucho, pero bueno, algo era, pues se fue aficionando al dinero y eso le fue llevando a la traición. De lo poco se llega a lo mucho. Y quizá también, pues algunos lo explican, pues porque no podía soportar, una persona que es mala no soporta a una santidad que viva con él, como era la de Jesús. Y así pues van diciendo varias cosas, que algunas veces les he dicho, pero lo más importante para nosotros, terminando ya el programa, el día siguiente ya seguiremos en la Pascua y en la Eucaristía, cómo el mal se va metiendo poco a poco, se va metiendo en el corazón humano, y por lo tanto esta es una lección que nosotros tenemos que sacar, una lección de que si hay algo malo dentro de nosotros, lo echemos, lo evitemos, convirtámonos de eso para que no llegue algo más grande. Porque Judas no era ni extraordinario ni otra cosa cualquiera, es decir, Judas era un hombre cualquiera, pero la afición al dinero lo trastornó.
Jesús lo eligió, intentó ser honrado, le perdió la ambición, era un hombre cualquiera.
Pues estos primeros versículos del capítulo 14 hoy nos meten en este problema del dinero, de que los pobres están junto a nosotros siempre, pero que no nos dejemos llevar de lo poco malo para caer en lo mucho malo. Y con estos deseos del bien, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Oh,